Buenas tardes, martes 9 de agosto de 2022, 1:30 de la tarde, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Qué tal, Fernando Zavala? ¿Cómo estás?
Muy bien, Josefina. ¿Todo bien por acá?
Estamos siguiendo la tradición del día. La verdad que partimos ayer en la tarde con las canciones de Olivia. Sí.
Marcó una época, pero...
A ti no, tú eres muy joven.
No, o sea, la he escuchado todas sus canciones, pero
hoy
no
día.
Es un personaje más histórico.
La he escuchado hoy día, antes no.
Hoy día varias
antes
de ellas,
la cachaba. Sí.
No, no tanto, la he cachado.
Oye, ¿pero te ha gustado?
Sí, bien. Yo te voy a reconocer que no he visto Gris.
No te puedo llegar a creer.
Sí, es que se llama, no se llama Gris, sí, se llama Gris, no sé cómo se llama.
Gris.
Sí.
Gris.
Había otra canción que se llamaba Había otra película que era Fiebre de Sábado por la Noche, pero nada que ver con esta, ¿no?
Lo que tú estás confundido, porque en Fiebre de Sábado por la Noche actuaba John Travolta también.
Claro.
Que en Gris Brillantina era Danny Zuko, el enamorado de Sandy, que era Olivia Newton-John. Esta.
Claro, ahí está, sí. Esta es clásica.
Que acá cuando se cuenta, que se conocieron en la playa.
De John Travolta he visto varias, y hay una película que probablemente es de mis mejores películas, no tiene nada que ver con Gris Brillantina, que se llama Pulp Fiction, que es extraordinaria.
Ah, Pulp Fiction también baila ahí. Y tiene una que no es tan buena, pero que tiene una de las mejores escenas de baile de la historia, que es una que hace de ángel. Y él se esconde las alas como en un impermeable. Y es bien simpática esa película, no tan buena. Pero en una escena está John Travolta de ángel. John Travolta en sus épocas más gordillas. No estaba tan fit. Oye, y se pone a bailar en un bar. Te la voy a mandártela. Es que es muy buena, muy, muy buena. Bueno, pero...
nos pusimos a hablar de John Travolta, además.
Sí, ¿por qué me cambiaste?
Olivia...
¿Por qué me llevaste a John Travolta?
No, no sé. Olivia Newton-John, que marcó una época, ayer escuchaba a varias personas de la generación un poquito más arriba que la nuestra, Josefina, que les marcó su...
Sí,
muerte.
Pero yo quise ser, y además era morena, no tenía por dónde, pero yo quería ser Olivia Newton-John en algún momento de mi vida, quise.
Ah, ya, yeah, okay. No, eso todo.
No tenía por dónde.
Oye, el mundo completo asustado por los chips. Los chips han pasado a ser como parte escondida, pero muy relevante en nuestra vida diaria. El hecho mismo que nosotros estemos en este minuto conversando a través del ciberespacio y que este programa está siendo transmitido.
Se escuche también.
Y que además, claro, y además mucha gente se está escuchando desde aparatos que funcionan con chips, hace que cualquier problema geopolítico que esté basado en Taiwán. Tiene a todo el mundo tecnológico bien nervioso. Tú sabes, yo no sé si sabía, estuve mirando cifras.
Ya.
Taiwán es uno de los mayores productores de chips del mundo.
Sí.
Y
Corea del
aloja,
Sur también.
Claro, Corea del Sur es otro de los grandes, pero aloja Taiwán a una compañía que se llama Taiwan Semiconductor Company o TSMC.
Sí.
Se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Por eso me faltaba la M.
TSMC. Gigante.
Que es la compañía más grande de producción de semiconductores y le provee de las piezas y partes esenciales a compañías como Apple, Qualcomm, Nvidia y otras más, muchas más. Y obviamente que cualquier inestabilidad política en la isla de Taiwán pone nervioso a todo el mundo que le compra insumos a esta empresa tecnológica.
Bueno, no es para mí, imagínate.
Y de hecho, esto como que se acentúa el día de hoy, estimada Josefina, porque sale una compañía que se llama Micron, a decir que va a invertir $40 mil millones en capacidad de producción de chips, pero en Estados Unidos, fuera de Taiwán, ¿no?
De hecho, tiene base en Estados Unidos esa empresa, en Idaho, ¿sabías tú? Micron.
Claro.
Sí.
Pero en el fondo, como que se empieza a armar una narrativa de que no se puede depender solamente de Taiwán y que las compañías empiezan a diversificar sus bases de producción para evitar riesgos geopolíticos como los que estamos viendo en ese sector.
Claro, del mundo. Son lecciones que se han aprendido, yo creo, con sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill, después de la guerra en Ucrania y la dependencia que tiene Europa respecto del gas y el petróleo ruso, y cómo se han visto seriamente afectadas por la guerra. Así que me imagino que en vista de los dimes y diretes y tensiones entre China Taipei y China Beijing, tomarán las necesarias medidas para evitar que eso siga golpee a una industria tan importante como la tecnológica.
En la mañana estuvieron el doctor y el director con Jorge Sal del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, uh-huh, y dijo una frase que a mí yo lo escuché un rato, interesante la entrevista para hablar un poquito de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, pero hay una frase que es notable, que algo que era una fortaleza hasta hace no tanto, que era la globalización y la colaboración global, hoy día lamentablemente se ve como una debilidad. Es decir, países que se apostaron o basaron su estrategia de crecimiento en colaboraciones con otros países, hoy día están sufriendo los peligros de estos conflictos alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, países que dependían de un país de al lado para comprar un insumo clave, o que habían basado sus inversiones contando con capacidad productiva del país de al lado, hoy día están nerviosos por todo.
Es que más allá de la colaboración, que obviamente que yo creo que es muy importante y tampoco hay que volverse locos con este tema, en algún momento se perdió la capacidad de prever y finalmente más que colaborar, yo creo que el problema fue que hubo cierta exclusividad. En el fondo no se dejaron los plan B de lado, y por ejemplo Alemania, que en su momento tuvo la posibilidad de comprar gas también a África y hacia España, decide optar poner todos sus huevos en la canasta de Rusia, y termina afectándole, bueno, muchos años después. Pero en el fondo yo creo que también ahí hubo una y bueno, porque el mundo era distinto, ¿no? ¿Quién es uno? Pero obviamente más que dejar de colaborar, yo creo que la idea es tratar de colaborar con muchos
y diversificar riesgos.
Claro, diversificar riesgos, que tú sabes muy bien de qué se trata eso. Oye, un minuto antes de ir al pantallazo y a todas estas cosas súper importantes, quiero que destacar la entrevista de Serena Williams.
Sí.
Hoy en una entrevista larga que dio en Vogue, pero que ha salido replicada en todos los portales, incluso los super económicos, etcétera, anunció que va a dejar el tenis después de Flushing Meadows, ahí en el abierto de Estados Unidos.
A fines de agosto empieza.
Sí, termina a fines de agosto, termina a principios de septiembre, y va justamente a dejar su carrera de tenista. Ya dice que no es que se retire, sino que evoluciona a otros campos que no son el tenis. Decir que es una mujer que ha ganado todo.
Gigante.
Probablemente una de las deportistas y atletas más importantes de los últimos tiempos. Ganó, tiene 41 años, ganó 77 torneos como singles, claro. 23 en dobles, y más de 94 millones solo en premios.
Increíble.
Además fue, bueno, auspiciada por marcas gigantes como Nike, Gucci y bueno, varias otras. Así que
un aplauso
para ella, extraordinario.
Una gigante.
Sí, totalmente.
Oye, último, antes de ir al pantallazo, hay un anuncio de un acuerdo entre la CBC, las ramas, sí, de la CBC, las seis ramas de la CBC y un conjunto de organizaciones de sindicales, digamos.
Exactamente, que no está la CUT.
Que llegaron es muy bueno que llegaron a un acuerdo en cómo implementar esta reducción gradual de las horas de trabajo, llegando al fin de eso a las 40 horas laborales. Y obviamente no está la CUT. Y te lo digo con un poquito de ironía, porque la CUT para mí hoy representa la manera en que se discutían los temas laborales, no el siglo pasado, sino que 5 siglos atrás. Y definitivamente está quedando fuera del debate, y me parece bien que se lleguen a acuerdos. Probablemente es la manera de avanzar hacia más flexibilidad y una jornada de trabajo. Y por supuesto que la CUT no está presente. Sí, total, siguen, sí, pensando en los debates del siglo.
Ahora, no sé siglo, a mí me llama la atención particularmente la actitud de la CUT con este gobierno, porque la CUT históricamente ha sido liderada por el Partido Comunista. La mayoría de sus presidentes pertenecen a ese.
Bueno, la embajadora argentina era la
ex. Exactamente, la Bárbara Figueroa. Y de ahí para atrás casi todos. Entiendo que la actual también, pero tendría que revisarlo porque no estoy segura. Y uno esperaría, dado que la ministra del Trabajo, Janet Jara, también milita en el Partido Comunista, que hubiese cierta mayor sintonía entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio y el Gobierno, y que se pudieran sentar a conversar en reformas y en medidas que finalmente impactan a los trabajadores, pero a la sociedad completa. A mí me llamó la atención que la CUT estuviera ausente en este contexto en particular, no que esté ausente, porque en general no es muy partidaria, muy pro a los acuerdos, menos cuando son con los empresarios. Pero en este contexto particular, cuando la ministra del Trabajo, que ha impulsado también estas conversaciones, es del Partido Comunista, yo creo que también se farrearon una buena oportunidad de haber marcado cierta influencia y no terminar transformándose en una entidad irrelevante.
Tal cual, ya vamos.
Ya está con nosotros Arturo Kurtz, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo está?
Sí, Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí. Bueno, estamos en un día de corrección. Está cayendo el IPSA un 0.5%. Está cayendo el Nasdaq un 1.3%. El S&P 500 un 0.44%. Esto en parte, yo creo que por el dato mañana. No nos olvidemos que tanto el S&P 500... El rebote que se viene pegando ha sido de un 15% y el Nasdaq viene subiendo en un 20%. Tanto creo que esto también una toma de utilidades frente eventualmente al dato mañana del IPC norteamericano, que es súper importante. Sobre todo por lo que puede hacer el FED a partir de septiembre. Esa es la trascendencia del dato IPC de mañana. ¿De acuerdo? Y el tipo de cambio en la mañana estuvo en 895 pesos. Se estaba apreciando más de 1% y ahora está cerrado en torno a los 903 pesos. Todo esto creo que suma un poco volatilidad respecto de lo que puede ser mañana. Así de importante es el dato. Después del dato laboral del viernes, que fue extremadamente expansivo, yo creo que podemos tener un dato mañana de IPC sobre lo esperado, y ahí tal vez eso está explicando un poco esta caída del mercado de renta variable.
Clarísimo. Yo creo que está completo, Josefina. Creo que el informe cubre todos los aspectos. Los commodities, quizás.
Un poder de síntesis salvaje, de Arturo Kurtz.
Oye, el commodity, déjame checar acá, commodity, estoy viendo dónde.
Está el cobre en cero, entre que ha bajado. Lo que pasa es que el cobre, el partió en la mañana subiendo harto y después fue corrigiendo durante el día, llegó a bajar un poquito y ahora está en cero.
Está en 3.50, ¿eh? Acordemos que el cobre estuvo en 3.15, 3.60, pero está, 360, por tanto, sí. Nos estamos alejando del escenario que de alguna forma depreció mucho el tipo de cambio. Hay un tema que es súper importante. Cuando el precio del cobre, el 15 de julio, el precio del cobre cae abajo 4 de la libra, es cuando se empieza a distanciar el precio del tipo de cambio, el precio tiene respecto a los pisos. Por tanto, esta recuperación del precio del cobre es muy buena para el tipo de cambio, para que se mantenga aquí a estos niveles, ¿de acuerdo? Y veamos mañana con el IPC norteamericano, porque si sale alto, el dólar nuevamente se va a fortalecer y todas las monedas van a depreciar contra el dólar. Por tanto, ahí tal vez puede haber un 9.25, tal vez un poco más arriba, pero siempre y cuando sea fuerte el IPC.
Excelente.
Muy atento.
Un abrazo.
Gracias, Arturo.
Hasta luego.
Arturo Kurtz, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus trabajadores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Aprovecha las últimas semanas de la liquidación de invierno en Brooks Brothers con hasta un 50%. Sí, 50%, lo escuché.
Es que casi no podía creerlo.
En los favoritos de la temporada y suéteres, chaquetas, camisas a mitad de precio en Brooks Brothers.
¿Arriendas vehículo con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos que puedes canjear por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene esa combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Ducati tiene la Multistrada V4S, que es un éxito en ventas. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ducati.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. SUV más bien, más que SUV, ¿no? ¿Cómo se dice, Fernando?
SUV, claro, SUV.
Claro. SUV. Y que tiene un nuevo protagonista, eso es lo importante. Es el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. Los espectaculares de tu casa que tienen los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Puedes comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Estamos? Y ya está nuestro invitado, ¿no? Sí, pues ahí está Jorge Dacarret. Él es fundador de Chile Arab y ex embajador de Chile en los Emiratos Árabes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
Hola, Josefina. Bien, gracias. ¿Tú?
Muy bien, gracias. Estoy con Fernando acá.
Hola, Jorge.
Hola, Fernando.
Oye, Jorge, vamos a conversar sobre el interés del mundo árabe de venir a invertir a Chile. Es como, uno no sabe de tantas empresas de esa parte del mundo que estén interesadas en nuestro país. Sería entretenido conocer quiénes son y qué es lo que están mirando, básicamente.
Sí, mira, básicamente, cuando uno hace el análisis de los fondos soberanos en el mundo, 6 de los 15 fondos más grandes del mundo están en el Golfo, mal llamado Pérsico, Golfo Arábigo, claro, que son Abu Dhabi, Dubái, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait. Y cuando uno los va a ver, obviamente que están interesados en Latinoamérica y nos hacen muchas preguntas de qué oportunidades nosotros les ofrecemos.
Ya. ¿Y cuáles son las oportunidades que le ofrecemos?
Bueno, ¿qué cosas están mirando, más bien? Claro. Es interesante saber qué cosas están mirando.
Lo que más les interesa a los árabes en general son el tema de las energías renovables. Piensa que ellos han sido países productores de petróleo. Hoy día el petróleo ya no es lo que solía ser y por lo tanto están pensando en invertir en energías renovables. Ya no es el modelo de meterse la mano al bolsillo, de despertar su petróleo y recibir la plata, sino que tienen que meterse la mano al bolsillo, buscar oportunidades en otras partes y poder generar las utilidades. Entonces, todos los temas de energías renovables, donde Chile tiene muchas ventajas comparativas, es un interés para ellos. Y el otro, el tema que les interesa es la seguridad alimentaria, de qué forma pueden aprovisionarse alimentos, y ahí ven que Latinoamérica y Chile en particular tiene campos, tiene industria alimenticia y a ellos les gustaría tomar participaciones acá.
Perfecto. Oye, ¿y qué, Jorge, qué tipo de cosas son las que tú has visto que despiertan más interés? ¿Son proyectos más bien en su etapa temprana, cosas más estabilizadas, volúmenes, sectores en particular que estén mirando? ¿Cómo lo has visto?
Sí, los sectores que te mencionaba, digamos, seguridad alimentaria y energía renovable, pero como no conocen la región, lo que normalmente ellos pretenden es asociarse con players locales que ya estén funcionando, o sea, que tengan empresas que estén andando, que sean jugadores relevantes en los mercados, y de ahí poder aportar en porcentajes minoritarios. Ellos nunca van a querer tomar una participación controladora, pero sí poder invertir en escalar o agrandar sus operaciones de manera de poder exportar, digamos, a sus países. En el caso de los alimentos, en el caso de la energía renovable, también poder ampliar. Por ejemplo, ven que Chile tiene las oportunidades en el norte en solar, sobre todo Arabia Saudita, en el sur en eólico, y ahí está Emirato, pero como te digo, quieren siempre jugar con un player local.
Jorge, pensando en los volúmenes de plata que manejan estos países y estos fondos a los que tú te referías, me imagino que Chile es
Que son gigantescos.
O sea, imagínate, Chile es como el segundo paso. Me imagino que dentro de la región ellos están mirando más Brasil, Argentina, y que Chile les funciona quizás como plataforma o como ciertos proyectos en específico, o hay un interés por Chile como destino más bien final y prioritario.
Bueno, primero aclarar que sí, efectivamente Brasil es y ha sido la puerta de entrada o la rótula entre esa región y nosotros y viceversa por los volúmenes, pero se dan cuenta de que tienen que volver a explorar un poco más allá lo que Chile les ofrece. Y quiero aclarar que no es que tengan un interés específico en Chile, ¿ah? Sino que miran a Chile o miraban a Chile con muy buenos ojos respecto a las potencialidades, ¿no es cierto?, y la estabilidad. Hoy día nosotros en el gobierno anterior con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales empezamos las conversaciones para un tratado, no de libre comercio, pero un acuerdo de complementación económica que quedó un poquito stand-by, pero ven a Chile como punta de lanza para lo que es la Alianza del Pacífico. O sea, cuando ven que desde Chile hay multilatinas que pueden ir hacia Perú y hacia Colombia, eso para ellos es súper interesante.
Jorge, dijiste miraban, ¿ya no?
No. Siguen mirando, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. O sea, piensa que de los 193 países que tienen embajada, bueno, 180 en realidad tienen embajada en Emiratos, todos los embajadores van a ofrecerles lo mismo. Y ellos te dicen, claro, la intención está, pero tráiganme los proyectos concretos. O sea, ¿qué es lo que a ustedes les interesa que inviertan? Y cuando hablo en pasado, no lo quiero excluir, sino que lo que para ellos es súper interesante es de qué manera los gobiernos también generan un cierto respaldo a sus inversiones. O sea, a Argentina le tomaron un poco de susto, pero para ellos es súper importante que nosotros tengamos acuerdos de doble, que evita la doble tributación, que tengamos acuerdos de protección de inversiones, y ahí obviamente que eso va a condicionar hacia qué países van a invertir.
Oye, yo he sabido de inversiones en el mundo inmobiliario en Chile, algo ahí de Abu Dhabi invirtiendo en un proyecto muy emblemático en Santiago. ¿Qué otras cosas se han hecho ya en términos de inversiones en nuestro país que quizás no se conocen tanto?
Nosotros tenemos inversiones árabes. Bueno, uno es esta inversión en real estate que tú mencionas, que es de ADIA, de Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. Hay dos proyectos grandes también acá, pero que no han sido inversiones directas. Una es una participación del 20% en Vías Chile a través de una compra de portafolio que se hizo en Avertis en España, y la otra es la adquisición reciente de parte de DP World, puertos de Dubái, de Lirken y San Antonio. Este es un proyecto que ellos quieren expandir, obviamente, pero vuelvo a repetir, siempre con la modalidad de un socio local, un player local, claro, y un respaldo estatal.
Jorge, y viceversa, pensando en inversionistas chilenos que quisieran quizá tal vez invertir en ese lado del mundo, ¿hay interés, hay conversaciones, cómo se hace?
No, han habido conversaciones, pero sí, efectivamente, Emiratos y Arabia Saudita son países crecientes, son países que son muy estables dentro de la región, y en particular todo lo que son inversiones en real estate. Yo veo mucha gente, por ejemplo, de Europa, de India, que están creciendo. Incluso hay clínicas europeas, me llama mucho la atención que España, hay una clínica muy famosa de Barcelona de oftalmología, que se acaba de instalar su primera sede fuera de España en Dubái. Porque generan, obviamente es un país que libre de impuestos, que tiene un mercado cautivo del orden de 300 millones de habitantes en todos los países árabes, imagínate que van a Emiratos a atenderse, y tiene zonas francas financieras, zonas francas de inmobiliarias, por lo tanto es muy atractivo también para obtener, por ejemplo, yo me acabo de comprar un departamento en Emiratos, en Abu Dhabi, al mismo precio de lo que valen los departamentos acá por metro cuadrado, por la rentabilidad que está sacando un arriendo es del orden de entre el 8 y el 12% anual, que es prácticamente lo que obtienes de inversiones acá.
Oye, qué entretenido, ¿ibas harto?
bueno, acabo de volver, pero pretendo ir ahora en octubre. Me otorgaron, por gentileza, de los... ¿Ya? Bueno, estos países son... Hay sheiks, que son como, por así decirlo, los dueños del país. Me otorgaron la residencia por gracia, así que obviamente que eso... favorece mucho la relación comercial que uno puede hacer entre los dos países, digamos.
Excelente, oye, súper interesante, Jorge, ¿eh? Ahí hay un mundo que probablemente es muy interesante desbloquear, ¿eh? La relación entre el mundo árabe y nuestro país.
Sin duda, porque es desconocido.
Qué buena, mira, estamos rápidos, bien moncho.
Un abrazo grande, Jorge.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Que les vaya bien. Chao. Chao, adiós.
Y miren, nosotros nos despedimos también, Fernando. ¿Ah? Ahí.
¿Ya? La canción que
pena, me gusta. Nos vamos a despedir nosotros, pero los invitamos a quedarse en Duna porque ya viene Visionarios con la historia de Mark Benioff de Salesforce, y después Santiago Adicto con Rodrigo Kenderman. Así que no se vayan.
Un abrazo.
Otro para ti, chao.